Es un placer recibir en Radio Sefarad a Alicia Benarrós. Bienvenida, Alicia.
Gracias, Raquel. Gracias a todos los teleoyentes.
Bienvenida y enhorabuena, porque Alicia se ha convertido en la primera catedrático o catedrática de didáctica de las ciencias experimentales del campus de Melilla de la Universidad de Granada. Mazal tov. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué significa para los judíos, para los melillenses, para las mujeres, para tantos colectivos que hayas conseguido esta cátedra, Alicia?
Pues muchas gracias, Raquel. Bueno, ser catedrático de universidad, pues muchas personas sabrán que es haber alcanzado la máxima categoría académica dentro del profesorado universitario. Implica haber tenido, bueno, conseguir una alta especialización, una trayectoria investigadora sólida, una también experiencia docente, un liderazgo académico, en fin, y haber conseguido previamente, en el caso de España, una acreditación nacional a través de una agencia que se llama ANECA, que es la Agencia Nacional de Acreditación Española. Y entonces, bueno, pues todo eso conlleva finalmente se aterriza en un proceso que tuvo lugar el pasado 19 de marzo en el salón de grado del campus de Melilla, donde vinieron cinco catedráticos, además de todo, haciendo de tribunal, además de todos los compañeros que también se trasladaron de Granada, de Almería, de Burgos, de otros lugares, para acompañarme, que quisieron estar conmigo.
Bueno, nosotros estamos de alguna manera ahí en ese momento de muchísimas horas de defensa de tu trabajo, un trabajo que combina la enseñanza con la investigación, Alicia. Por supuesto, no hay que elegir, pero ¿es una más vocacional que la otra? ¿Te sientes más investigadora que docente o es inseparable?
Empecé teniendo vocación docente. Mi vocación docente surge muy pronto. Surge al finalizar mi licenciatura de Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. Estoy hablando, por supuesto, del año 84, que es. Paulatinamente, y además desde entonces prácticamente, me gustaba mucho la investigación y también la empecé a trabajar. Fíjate que además recuerdo cómo publiqué mi primer artículo cuando yo era profesora de instituto. Es decir, yo tengo unas oposiciones de instituto a nivel nacional sacadas en el año 84 precisamente, ¿no? Entonces, me gustaba investigar también desde entonces, investigar en educación, estoy hablando. Desde siempre la investigación me ha sido en educación y más concretamente en la enseñanza, aprendizaje de las ciencias, de la química, fundamentalmente, aunque últimamente también me dedico a investigar en todo lo que es la sostenibilidad y las necesidades sociales que tanto se reclaman para que toda la ciudadanía tenga un mínimo de alfabetización científica.
Bueno, algo fundamental, sobre todo en estos tiempos de inteligencia artificial, que tanto, bueno, pues nos está afectando, no sin quitándole el sentido peyorativo al término afectar, que nos está, bueno, ayudando a experimentar y encontrar nuevos campos en el caso de la investigación, también me imagino, Alicia. Algunos de nuestros oyentes se preguntarán qué son las ciencias experimentales, ¿no? ¿Cuáles son?
Pues sí, por supuesto. Las ciencias experimentales son todas aquellas que se basan en la experimentación y como tales pues se conocen a la física, la química, la biología y la geología. Son las ciencias, las cuatro patas, digamos, de esas ciencias experimentales, aunque ahora hay muchas que son interdisciplinares. Puede ser la bioquímica, pueden ser otras. Pero las ciencias experimentales se basan en esas cuatro que acabo de citar, que se basan fundamentalmente en la experimentación, es decir, en extraer los conocimientos a partir de una práctica, de un laboratorio. En el caso de educación, en el caso de la educación, también el conocimiento está fundamentado en la extracción empírica, experimental, de los conocimientos y de la realidad de los estudiantes, de la ciudadanía, de distintos colectivos, de docentes, de futuros docentes, etcétera, etcétera. O sea, también en educación hacemos ciencia experimental.
Alicia, tú eres de formación química como Primo Levi. No sé si él ha sido una de tus motores, de tus inspiraciones, o si la inspiración es más femenina. No hay muchos referentes, pero bueno, hablamos de la premio Nobel también, Rita Levi Montalcini. No sé si la escasez de mujeres en la ciencia ha sido un revulsivo para ti, ha sido un impulso más en tu carrera.
Bueno, lo cierto es que no, casi durante toda mi carrera profesional nunca he visto si alguien era mujer u hombre para agarrarme a sus teorías o para tenerlas de mesita de noche, como por decirlo de alguna manera. A mí me ha encantado ver películas y ver y leer a mujeres maravillosas como premios Nobel de física y química, como todos conocemos, pero también, por ejemplo, me ha encantado Primo Levi, me han encantado hombres que han sido químicos y escritores. En este caso, pues, además, como superviviente del Holocausto, todos sus escritos para mí han sido especialmente significativos, ¿no? Porque yo soy mujer, química. Investigadora de la Universidad de Granada, pero también soy judía. Y entonces también esa faceta o esa especie de identidad en mi persona también pesa mucho, pesa mucho. O sea que todo lo judío también me ha traído de una manera especial a lo largo de mi vida. Y de hecho tengo pues mis incursiones en el ámbito también de la historia de los judíos en Melilla. Pequeñas aportaciones que ni siquiera pongo en mi currículum porque no pintan nada. No, es un currículum especializado en didáctica de la ciencia y no puedo poner que tengo un artículo en una revista de carácter específico de historia del judaísmo, ¿no? Entonces, pues no es una cuestión curricular, es una cuestión de afinidades, de conocimientos, ¿no? Me gusta indagar en la historia de los judíos en Melilla, concretamente en la historia de los Benarroch en Melilla.
De la que podemos hablar en otro momento aquí en Radio
Bueno,
Separad, nos
bueno,
encantaría. Sabíamos
bueno.
que habías participado en jornadas de memoria sefardí, en eventos culturales. Alicia, ¿qué os dan en,
Bueno,
qué os dan
cuando quieras.
en... Sí, dime.
Que cuando quieras, es un tema que me atrae muchísimo. Es verdad que no me puedo dedicar a él 100% porque ya lo sabes, ¿no? Que estoy en otra rama del conocimiento, pero es un tema que me atrae mucho.
Te decía que Melilla os confiere un carácter especial. Hemos entrevistado a muchos melillenses y también, bueno, pues ese resaltar que haya mujeres judías y no judías interesadas en la cultura y en la historia y en las ciencias relacionadas con lo judío, como Sultana Waknón, como María José Cano, tú, por supuesto. Tenemos que hablar de un nuevo foco de cultura y de ciencia judía en Granada y en Melilla. Alicia.
Posiblemente Melilla sea una fuente de inspiración para todos nosotros, todos los que indagamos un poquito, porque en realidad Melilla está hecha, o bueno, los judíos aportaron muchísimo a la historia, al crecimiento de Melilla en el siglo XX, ¿no? Sobre todo, digo, hasta 1960, 1970, eso fue levantado fundamentalmente por judíos. Entonces, cualquiera que le interese su historia pasada, en Melilla encuentra una fuente de inspiración. En los archivos históricos hay muchísimo todavía sin abrir, sin revelar. Hace falta gente que quiera hacer la tesis doctoral en eso, quiera investigar en eso, quiera iniciarse en eso, porque hay muchísimo sin todavía, sin haber sido abierto y haberlo podido interpretar y creo que es una pena porque llegará un momento en que esto se pierda.
Esperemos que no.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Alicia, Melilla es también un ejemplo de convivencia, de interacción entre culturas. ¿Qué papel crees que debe jugar la universidad en este apartado, en este ámbito?
Bueno, Melilla es una ciudad, yo creo que vamos, de verdad que no es por quién gobierna, sino por lo que defienden, ¿no? El gobierno actual ha apostado por Melilla, una ciudad universitaria, ha apostado por apoyar a la universidad, lo está haciendo, y yo creo que es su salvación, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que nosotros hemos, por ejemplo, hemos iniciado, hemos desde el año 2010, que ya tenemos un doble grado, que se alimenta de gente de la península. En un porcentaje muy elevado son alumnos de la península que vienen a Melilla a estudiar. Y claro, eso es una fuente de riqueza, de todo tipo, de conocimiento, pero también económico, de riqueza económica. Y creo que este es el camino que hay que seguir. Y creo que es el camino por el que están apostando en el gobierno merillense. Y yo lo aplaudo porque me parece fundamental.
Has dirigido muchísimas tesis doctorales, proyectos internacionales. La pregunta es inevitable, Alicia, hablando con alguien de la universidad, ¿cómo valoras, cómo podemos luchar contra el boicot a las universidades, a los investigadores, a los profesores israelíes después del 7 de octubre, también ahora? ¿Qué nos quieres comentar a este respecto desde la academia?
Pues si te soy sincera, Raquel, yo me siento un poco traicionada por la propia Universidad de Granada en este sentido. Lo digo públicamente y no me importa que llegue al propio rector de la universidad porque él lo sabe, él lo sabe. No tiene ninguna justificación que la Universidad de Granada en un momento determinado haya roto relaciones con la Universidad de Israelíes. Con la cantidad de proyectos que se están llevando a cabo entre profesores e investigadores de la Universidad de Granada y profesores e investigadores de distintas universidades israelíes, ¿no? Y me parece una atrocidad. De hecho, pues yo creo que el Tribunal Supremo ya lo ha ratificado mi punto de vista, ¿no? O sea, que ya lo ha. Pero creo que en España en general hay un antisemitismo muy, muy, muy fuerte, que lleva a este tipo de atrocidades, que incluso en lo académico se están atreviendo bueno, pues como en la Edad Media quemaban libros, pues exactamente igual, ahora están haciendo este tipo de atrocidades.
Pues ahí queda tu denuncia, muy valiente, desde luego.
No me importa, en absoluto, ¿eh?
Sí.
Vamos, creo que la libertad de expresión es lo menos que se puede respetar en este siglo XXI, ¿no?
Alicia, hablas estamos hablando de enseñanza, tú eres además profesora de profesores, ¿no? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Cuál es el profesor que te ha marcado? Todos tenemos uno. O varios, ¿no?
Pues sí, yo tuve un profesor muy bueno de química, precisamente, que quizás fue el que me inspiró para que yo estudiara química, que fue Enrique Ibáñez. Enrique Ibáñez vive todavía. Y no sabe
Wow.
él lo que yo le aprecio por lo que me enseñó. Un hombre un profesor que pasa de los libros y se pasa el primer trimestre del curso, del último curso de bachiller, que en ese caso era COU, porque no era. Era el antiguo sistema educativo y haciendo problemas y aplicando las leyes, me acuerdo las leyes ponderales, las leyes volumétricas a las reacciones químicas. Y aquello fue un trabajo sin cesar, no perdía un minuto de tiempo. Por supuesto, nadie se le movía en clase. Pero no porque la autoridad la impusiera, sino porque se la ganaba. Y aquello era muy inspirador. Me gustaba muchísimo ese profesor.
Pues seguro que tú vas.
Me gustaría que llegara a su oído
Bueno,
esta.
imagínate lo orgulloso que estaría, ¿no? De saber que eres catedrática, que
Yo
eres
lo he dicho ya en
catedrática.
varias ocasiones, pero no creo que él lo haya oído nunca. Pero es cierto que es una persona a la que recuerdo muchísimo.
Esperemos que
Es
sí.
inspirador.
Alicia, antes hablabas del judaísmo, de cómo te ha servido también como científica. ¿Cómo quieres inspirar tú como catedrática judía melillense, a tus alumnos, esa gente de la Universidad de Granada en el campus de Melilla?
Bueno, a mí me gustaría también que me recordaran mis alumnos como una buena profesora. Ese sí que es un objetivo que yo intento cultivar. El cómo lo consigo, bueno, pues está basado en una serie de principios básicos, ¿no? Como confianza, interés, respeto y coherencia. Yo creo que son los cuatro pilares de mi enseñanza, Raquel. ¿Qué quiere decir confianza? Pues la confianza no se construye automáticamente. La confianza hay que trabajarla desde el primer día de clase. Yo, por ejemplo, doy mi teléfono personal a mis alumnos. Siempre lo he dado. Les digo y les advierto, no me llaméis para cualquier tema. Ni mío tonto, ¿no? Llamarme cuando, pero sí cuando estéis haciendo un trabajo, un viernes por la tarde. Y no podáis esperar para continuar en el trabajo ahora, a la respuesta a un correo electrónico, pues sí, llamarme, no veo ningún inconveniente. Puedo decirte que me habrán llamado contadas veces en mi vida. Es decir, que no abusan, son personas que se dan cuenta de que esa confianza que tú le estás depositando, lo único que hace es que precisamente engrandece el vínculo pedagógico, ¿no? Entre profesor y estudiante. Bueno, el respeto a mí también me parece muy importante. Por supuesto que hay una asimetría entre profesor y estudiante, pero nunca debe pasar esa asimetría de una asimetría normal, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos me preguntan, ¿cómo la llamamos? Algunas veces que han preguntado, ¿no? Digo, pues yo me vais a llamar exactamente igual que yo os voy a llamar a vosotros. David, ¿puedes salir a la pizarra? Pues igual, Alicia, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Es decir, el respeto me parece muy importante desde esa postura que hay que mantener a lo largo del curso, porque el respeto también se demuestra en los correos electrónicos con los que responde a los alumnos, en todo, en los gestos, en la forma de mirarlos, etc. El interés, pues yo creo que no hay aspecto más desalentador para un estudiante que creer en que tú te llevas bien con un profesor y que después, cuando pasas por alguna situación personal conflictiva, ese profesor o esa profesora no toma ningún interés por ti. Él ha apostado por esa relación, él ha creído en esa relación o se ha creído esa relación y después, cuando ha pasado por algo negativo, él lo que necesita no solamente es una pregunta, sino un acompañamiento. Hay que acompañar al alumno que está pasando por unos momentos delicados. Y la coherencia, pues creo que es el pilar de todo lo que he dicho anteriormente. No tiene sentido que tú vayas vendiendo un producto cuando no hay coherencia en ese producto, tanto en las normas que el primer día de clase consensuamos, como en la estilos de evaluación, como en la forma de entregar un trabajo, etcétera, etcétera. Hay que ser muy coherente en lo que pides y ellos mismos son los que colaboran conmigo a poner esas normas el primer día de clase. Y te digo una cosa, Raquel, son más exigentes que yo. O sea, si yo digo, por ejemplo, venga, tiempo límite para cerrar la puerta. Tiempo, porque claro, la puerta hay que cerrarla, porque no podemos estar abriendo la puerta y que esté entrando y saliendo gente constantemente porque distrae, ¿no?, el desarrollo de la clase. Ellos, 5 minutos. Digo, bueno, venga, 10, ¿vale? O sea, son mucho más exigentes que yo en todos los aspectos y eso funciona. Eso funciona. Cuando yo consigo todo eso, normalmente requiere un tiempo porque ellos no se lo creen, son también un poco incrédulos, porque, claro, han tenido una historia previa muy amplia, durante la cual Eso no es normal. Te lo digo con toda franqueza. Eso no es normal. Entonces, yo soy muy exigente, pero soy muy coherente. Date cuenta que yo estoy formando a futuros docentes. Exactamente igual que quiero ser ejemplo para mis hijos, quiero ser ejemplo para estos docentes, para estos futuros docentes. Porque ellos van a aprender de mí sin darse cuenta. Se llama aprendizaje vicario. Aquel aprendizaje que tú terminas imitando a las personas que te forman a ti sin ser conscientes siquiera de ello.
Pues
Bueno, me enrollo mucho.
Alicia, no, no, ha sido una clase magistral de muchas cosas. Queríamos felicitarte sobre todo, pero como última pregunta, no sé si quieres confesarnos cuál ha sido la felicitación o el comentario que más te ha hecho ilusión después de conseguir esta cátedra por la que tanto te has esforzado y después de tantos años de trabajo.
Sí, pues mira, Raquel, han sido lo más bonito de todo ha sido que el salón de actos, el salón de grados, se ha llenado. Era víspera de un día festivo en Melilla. El 20 de abril era festivo, el 20 de marzo, perdón, era festivo por el final del Ramadán. Entonces, pues todo el mundo que puede se va, pero a pesar de ello, se va, quiero decir, se va de vacaciones, ¿no? Coge vacaciones, pero a pesar de ello el salón de grado estaba lleno. Aquello me llenó el alma, me gustó, me pareció muy bonito, sobre todo de compañeros míos, perder una tarde entera en escuchar a una compañera. Es una tarde entera, empezó a las 4 y terminó a las 9. Es de valorar. Y otra felicitación que me llegó al alma también fue la de la rectora, ex rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, que, bueno, pues con la que tengo una buena relación, porque fui decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla, y con ella tuve al principio mis más y mis menos, porque yo soy muy reivindicativa, pero finalmente ella comprendió y yo también comprendí que de estos caracteres que decimos las cosas como las pensamos y tal, pues no hay más que un buen fondo y finalmente pues somos muy buenas compañeras, muy buenas amigas. Entonces ella me felicitó, le hubiera gustado venir, pero tenía clases, no podía, y bueno, pues me hizo ilusión que estuviera pendiente de ello.
Pues de nuevo, muchas felicidades, enhorabuena, más alto y hasta siempre aquí en Radio Sepharad. Tus alumnos van a tener mucha suerte.
Muchísimas gracias, Raquel, y siempre disponible para vosotros, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos.